Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de febrero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Jérémy Boucher. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se encuentran ya en Israel los cuerpos de 4 rehenes entregados por Hamás. Entre estos cadáveres figuran los 2 niños de tan solo 9 meses y 4 años cuando fueron secuestrados. Día de luto nacional, dice el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Primer mes de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, un mes donde se ha trastocado decenas de décadas de política exterior estadounidense respecto a Rusia y que ha estado marcado por el enfrentamiento con el legislativo, el aumento de aranceles y la deportación de migrantes irregulares. Ecuador solicitará la ayuda militar internacional para combatir la delincuencia. El presidente Daniel Noboa anunció que pidió el envío de fuerzas especiales extranjeras de manera temporal, aunque para ello debe pasar primero una reforma constitucional. Hace unos momentos, un convoy militar entró en territorio israelí llevando los cuerpos de 4 rehenes secuestrados por Hamás. En el Instituto Médico Legal de Tel Aviv se encuentran ahora estos cadáveres, entre los que van los 2 niños israelo-argentinos que tenían solo 9 meses y 4 años al momento del secuestro. La entrega de los cuerpos se produjo al sur de la Franja de Gaza, en la zona de Han Yunis, y este jueves es vivido como un día de luto nacional y que pasará a la historia. Así lo dice Sherit, una israelí desde Tel Aviv.
Va a ser un día muy triste, muy triste, muy doloroso. Parece que cancelaron todas las obras de teatro, todos los espectáculos. Va a ser realmente un día de duelo. De todas formas, no haremos nada. Solo acompañaremos a los familiares. Porque para nosotros, los israelíes, la familia Vivas, es el símbolo de la pesadilla que vivimos desde el 7 de octubre. De la querida mamá Vivas. Me cuesta mucho hablar de ella, de toda esta familia. El bebé es, creo, el rehén más joven del mundo. Tenía 8 meses cuando lo secuestraron y su hermano apenas 4 años. Y lo que también es doloroso es que el papá fue liberado con vida hace 2 semanas. Así que va a ser un día de duelo en Israel, estoy seguro.
Con la entrega de estos cuerpos y la posterior liberación de otros 6 rehenes con vida el sábado, se avanza hacia el final de la primera fase del acuerdo de tregua en Gaza previsto para el 1 de marzo. Sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo, informa Asbel López.
La repatriación de los cuerpos es parte de la primera fase de la frágil tregua entre Israel y Hamás, iniciada el 19 de enero. Hasta ahora han sido liberados 19 rehenes israelíes a cambio de más de 1.100 presos palestinos. Ambas partes anunciaron un acuerdo para devolver 8 rehenes en 2 grupos, esta semana y la siguiente, además de liberar a 6 cautivos vivos el sábado. En cuanto a la tregua, esta se ha mantenido pese a las acusaciones mutuas de violaciones. El gobierno israelí afirmó que esta semana comenzarán las negociaciones de la segunda fase, cuyo objetivo es el fin definitivo de la guerra. Un responsable de Hamás declaró que el movimiento está dispuesto a entregar a los rehenes restantes en un solo canje, aunque no precisó cuántos permanecen en su poder o bajo control de otros grupos. Hamás quiere demostrar de esta manera la seriedad y total disposición a avanzar en la resolución del conflicto, así como consolidar el alto el fuego y lograr una tregua sostenible. Un vocero de Hamás reiteró este miércoles su disposición a liberar a todos los rehenes que quedan en Gaza durante la segunda fase del acuerdo. Por su parte, un vocero israelí confirmó que en los próximos días comenzarán las conversaciones sobre la implementación de esta nueva etapa.
Un mes al frente de la Casa Blanca cumple este jueves Donald Trump, un mes donde se han cambiado décadas de política exterior respecto a Rusia y que ha estado marcado por enfrentamientos con el legislativo, las amenazas de aumento de aranceles y las deportaciones de migrantes irregulares. Para hablar sobre este mes que ha trastocado la política estadounidense y también mundial, estamos ya en línea con nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, ha sido un mes donde ha habido tantos cambios que casi parece que hubiera pasado un año.
Parece más de un año casi. Son tantas noticias que Trump además parece seguir al pie de la letra la estrategia mediática de su asesor Stephen Bannon, que describió en el 2018 que se llama inundar la zona, es decir, dar tantas noticias en un día que los medios de comunicación no tienen tiempo de cubrirlas bien ni ofrecer contexto o análisis, porque simplemente tienen que estar atentos a la próxima noticia. Y así entonces pocas personas, pocos ciudadanos se acuerdan de alguna de las 67 órdenes ejecutivas que ha firmado Trump en este mes, tampoco de los más de 200,000 puestos de empleo que han sido cancelados en las agencias federales, de los 75,000 agentes federales que han tenido que aceptar estos paquetes de despido, y tampoco de las agencias que ha cerrado, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional, el desmantelamiento del Departamento de Educación, la Agencia para la Atención de Desastres Naturales, FEMA, y la Oficina para la Protección del Consumidor, entre otros.
Cristóbal, y además de lo que nos cuentas en el ámbito local, Trump ha dado un giro en décadas de política exterior de Estados Unidos al acercarse a Rusia. ¿Qué efectos puede tener esta decisión?
Y aunque analistas digan que Washington toma esta posición frente a Ucrania y Zelensky para tratar de alejar a Rusia de China y aislar a su mayor oponente, que es Beijing, los efectos más nocivos y las consecuencias más graves de esta posición internacional de Estados Unidos es separarse de Europa, de esta alianza clave para la seguridad de Occidente, que se refleja en la OTAN, una organización de la cual pues no se siente muy identificado Donald Trump, y a esto se le suma además las amenazas de los aranceles comerciales que separarían aún más a Europa de Estados Unidos. La supremacía moral de Estados Unidos ya no es creíble y Trump ya ni lo trata de probar. Además, permitir que Rusia se quede con más territorio en Ucrania pues le daría carta blanca a China y a otras dictaduras a hacerse a Taiwán y a otros territorios en disputa.
Gracias, Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal desde Washington. Y precisamente para hacer frente a estos cambios impuestos por Donald Trump y que dejan mal parada a Europa, el presidente francés Emmanuel Macron se reúne este jueves con los líderes de partidos políticos del país para hablar sobre la situación en Ucrania y de la defensa de Europa en un momento en el que Rusia se está convirtiendo, según dijo, en una amenaza existencial. Reunión antes de la visita de Macron y del primer ministro británico Keir Starmer a Estados Unidos la próxima semana a la Casa Blanca para hablar también de la guerra en Ucrania. Sobre este tema precisamente se manifestó hace unos momentos la Unión Europea. En un comunicado respondió a las declaraciones de Trump: Ucrania es una democracia, Rusia no, leyó en un comunicado el portavoz del bloque. Y seguimos hablando de Europa, vamos ahora a Alemania, donde este jueves se vive el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo, donde los conservadores de Friedrich Merz llevan la delantera según los sondeos y son seguidos por el grupo de extrema derecha AfD. Pese a no encontrarse entre los favoritos, el ex canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, protagonizó el segundo y último debate televisado este miércoles junto a Merz. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Berlín, Sergio Correa.
El duelo del canciller Olaf Scholz contra el candidato con mayores posibilidades, Friedrich Merz, fue más bien una discusión sobre los temas en que están en conflicto, y uno de los grandes puntos de discusión fue la migración. Merz, el candidato demócrata cristiano, comentó:
Dänemark, eine sozialdemokratisch geführte Regierung.
Dinamarca, que tiene un gobierno socialdemócrata, resolvió el problema con una política migratoria muy dura, con la que los populistas de derecha prácticamente desaparecieron, cuando aquí, en los últimos 4 años, se han duplicado. Tiene que ver con su política, señor Scholz.
Hier sind sie verdoppelt.
Pero Scholz intentó mostrarle que no debe meter en un mismo saco a los otros inmigrantes, lo que por lo demás Alemania tanto necesita. Varias de las víctimas en ese atentado fueron inmigrantes, y el hospital que los trató sacó un conmovedor comunicado en el que afirmaba que sin los médicos y enfermeras extranjeros en ese hospital no podrían haber salvado a ninguna vida. Todos los analistas coinciden que fue una preparación para la muy probable gran coalición que se perfila en el horizonte. Quizás la mejor opción para los grandes cambios en la sociedad que necesita Alemania y que todos reconocen que se deberá hacer para sacar al país de su recesión y proyectarse al futuro. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico. No reveló, sin embargo, qué países harían parte de esta alianza. Ana María Ospina nos amplía la información.
Desde hace un año, el presidente Daniel Noboa mantiene en las calles a los militares para frenar la violencia que atemoriza a los ecuatorianos. Los homicidios crecieron de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024. Muchos de estos homicidios serían cometidos por bandas del narcotráfico que se enfrentan por el poder. Es precisamente para luchar contra ellas que el gobierno solicitará ayuda externa. La idea es que países aliados, sin revelar quiénes harían parte del acuerdo, envíen al país suramericano sus fuerzas especiales para apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Ecuatoriana. El martes, el mandatario recordó en el canal estatal TC Televisión que Ecuador vive un conflicto armado interno y denunció que la mafia mueve en su país el equivalente a un 24% del Producto Interno Bruto anual.
Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30 mil millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna.
Cabe recordar que actualmente hay una campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral en la cual Noboa es candidato a su reelección.
De regreso a Europa, hablamos ahora de la salud del Papa Francisco, que parece mejorar. Pasó una noche tranquila, tomó desayuno e intenta trabajar, informó el Vaticano. El pontífice de 88 años está aquejado de una neumonía doble y se encuentra internado en el Hospital Gemelli de Roma, desde donde informa nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
En el Hospital Gemelli de Roma, las muestras de afecto de los fieles al Papa Francisco son constantes. Con el ulular de las ambulancias de fondo, decenas de católicos depositan velas y cartas junto a la estatua de Juan Pablo II, erguida en el acceso principal del hospital al que los papas vienen a curarse. Giovanna es una de ellas. Ha depositado una vela y ahora se dispone a orar para ayudar, dice, a que Francisco se recupere pronto.
Sí, sto andando apposta a fare una adorazione adesso, proprio per aiutare il Papa.
Lo mismo desea Raquel, una dominicana que también acude a la estatua a rezar junto a otros fieles.
A eso vinimos todos, pues vamos a venir a hacerla, a rezar por él, por su salud, y así vemos cómo las cosas van caminando mejor, que las oraciones llegan al Señor más rápido que uno, cuando estamos en grupo se llega más rápido.
La neumonía bilateral tiene preocupado al mundo católico y a los médicos que tratan a Francisco desde que fuera ingresado el pasado 14 de febrero. El último boletín oficial informa de una leve mejora como efecto de la medicación, pero los expertos advierten de que la hospitalización será larga, porque el tratamiento requiere al menos una decena de días. Con todo, el Papa sigue activo y afable. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le visitó ayer y dijo que no ha perdido su proverbial sentido del humor. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
Gracias, Heriberto. Y como nos decía el Papa, según el Vaticano, se sigue manteniendo informado, intentando trabajar, leyendo y firmando documentos, así como hablando con sus colaboradores.